Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, amigas? Bienvenidas. Comenzó Entre Amigas y empieza a contar el reloj media hora, ¿no? En retroceso para terminar, pero esto recién empieza y como buenas mujeres que somos, le vamos a sacar el jugo a lo máximo, ¿no verdad, Rocío?
Compromiso el día de hoy. ¿Sabes que estoy como anonadada, no?
¿Por qué?
Porque no, ya estamos comenzando un nuevo programa, ¿no? Increíble, rapidísimo esto.
Se ha pasado volando.
Se ha pasado volando, sí.
Pero parece, termina uno y como que empieza otro. Se va rapidísimo la semana y bueno, ya estamos acá y yo estoy con hambre porque el último que comí fue los repollitos de Bruselas, la provenzal. Pasa tanto el tiempo que me olvido.
Ahí está.
Pero
comí bueno, siempre decimos que cuando estamos todas reunidas, todas juntas, siempre hay algo para picar, por decirlo así, ¿no?
Sí, por supuesto. Las mujeres somos así.
Aparte, esto viene bien. Si escuchan el programa a la mañana, viene bárbaro para un desayuno. A la tarde, para una merienda.
Exacto.
Y a la noche, bueno, para tomar un cafecito. Una tarta de manzana.
Ahí está.
Riquísimo,
me encanta, ¿no? Con helado, obviamente. Porque, viste, los gordos somos así, nos gusta. Siempre vemos el plus.
Claro,
¿no? Una torta de manzana que puede ser dietético. Con helado. Si es un helado y con chocolate por arriba. Siempre le buscamos la parte como gorda del asunto, viste, como más rica, más sustanciosa.
Bueno, vamos, pero
ya me lo imaginé.
¿Ya te lo imaginaste?
Ahora
¿querés?
Quiero. Sí, ¿cómo? Dale.
Bueno, pero si haces, me invitas.
Bueno, dale.
Perfecto. Tarta entonces de manzana. Para hacer esta tarta necesitamos mezclar y batir con batidora eléctrica.
Ah, fácil.
Y yo decía, ¿pero por qué con batidora eléctrica? No, porque a mano...
Estás toda la vida, claro.
No, y aparte no se debe unir todos los elementos.
Claro, claro.
¿No?
A ver.
1 kilo de manzana cocidas, 1 taza Bien. De leche, 1 taza de harina y 1 taza de azúcar. 1 sobre de levadura y 4 huevos. Parece
Bien.
Medio...
Parece como un soufflé, ¿no? Tipo soufflé,
sí,
de manzana.
Raro. Vamos a repetir rápidamente entonces los ingredientes. Uh-huh. 1 kilo de manzanas cocidas, 1 taza de leche, 1 taza de harina, 1 taza de azúcar y 1 sobre de levadura con 4 huevos, ¿no? Untamos un molde con manteca y vertimos la pasta. Cortamos una manzana en láminas finas y ponemos por encima cubriendo la tarta. Metemos esta preparación en el horno 2 horas. Me pareció mucho 2 horas, ¿no?
Es como mucho, sí. Pero
capaz
bueno, capaz que, capaz que 2 horas a fuego suave.
Sí, a 160 grados.
No, no es tan suave. Más o menos, sí, es un
capaz
horno
que,
medio.
Bueno, uno va, yo creo que las amigas ya saben los tips.
Sí.
Entonces está, uno va viendo.
No se les va a quemar.
Claro, no. Sacamos, cubrimos con almíbar. Y volvemos a introducirlo al horno 10 minutos más y queda doradita y riquísima para disfrutar.
Ay, me encantó. Bueno, está, ya quiero probarla. Qué lástima que uno no... Si fuera, viste, tuviera ese atributo de Dios de ir diciendo y que vayan pasando las cosas...
No, no.
Estaría bueno.
No sé, no sería muy redituable para nosotras porque después
Se complica.
Se complica. Por eso.
Bueno, por algo Dios es sabio, no nos dio ese
claro,
atributo y nos dejó con nosotros.
Imagínate.
¿No? Con su misericordia. Bueno, es bueno el programa de hoy, por eso repito tanto bueno, porque viene la segunda parte de la entrevista que realizó Sonia a nuestra amiga.
Miriam.
A Miriam, pero cómo me he olvidado.
Lo que pasa Miriam,
que
Miriam, María,
Esther, todas mujeres de la Biblia y mujeres fundamentales de la Biblia. Bueno, Miriam nos va a hablar de María, quedó pendiente del programa pasado, así que ya vamos a la entrevista.
Llegó el momento, acá estamos nuevamente recibiendo a Miriam en nuestra casita, en los estudios. Miriam, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias al Señor.
¿Estás,
muy lindo.
¿Estás pronta para seguir enseñándonos acerca de la vida de María?
Sí, estoy pronta y realmente tengo tantas ganas de contar todo lo que el Señor me ha mostrado en su palabra respecto de esta mujer tan preciosa.
Muchas veces uno piensa María solamente un tema que tratamos en Navidad, pero no es así, porque es una mujer que nos enseña cómo Dios tuvo un propósito para su vida y la usó para que ese grande propósito de Dios, que su hijo puede nacer en esta tierra, que Dios hizo hombre, puede ser cumplido. Ahora, la familia de María también fue un tanto especial, ¿no? Contanos.
Exactamente, contanos. Sí. Vamos primeramente a ver su familia inmediata. Vamos a imaginarnos a María, aquella jovencita desposada con José, como vimos el otro día, ¿verdad? El desposorio con este hombre, que vivían en la provincia de Galilea. Sin duda María estaría feliz soñando con su futura boda, ¿verdad? Allí ahí en su pueblito de Nazaret, donde el paisaje en aquella época era tan hermoso. Pero vamos a ver respecto de esta María de la familia inmediata. Vamos a leer en Mateo 1:18, dice que María y José estaban desposados, significa comprometidos. Luego en el 24 dice, y recibió a su mujer y se casó con ella. José se casó con ella. Pero, en el versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, hasta, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Clarifica que José no tuvo relaciones con María. Esto es importante destacarlo, ¿verdad? Uh-huh. Para el propósito de Dios para María de llevar a cabo la encarnación de Jesús. Desde el día que se casó José con María, hasta después que nació su hijo primogénito Jesús, no tuvieron relaciones. Pero después que Jesús nació, sí. De lo contrario, diría que nunca tuvo relaciones con ella. Este hijo primogénito es el primer hijo que nace, y después nacen otros hijos. Si hubiera sido único hijo, diría el único hijo o el unigénito. Uh-huh. Entonces, María se conservó pura, ¿verdad? Realmente, esto es una de las cosas que a mí me gusta tanto, ¿verdad? Respecto de ella. Ella se mantuvo pura. Todo este tiempo, mientras estuvo desposada con José, y luego, mientras estuvo esperando el nacimiento del bebé, ella se mantuvo pura.
Y con eso se pudo cumplir la profecía que Jesús va a nacer
de una virgen nació, ¿verdad? Qué precioso, la pureza de ella, ¿verdad? Impacta. Uh-huh. Qué precioso cuando las jóvenes, ¿verdad? Creyentes, se mantienen puras, ¿verdad? Y esa es una garantía de que Dios va a cumplir su propósito en ellas también, ¿verdad? Luego vemos que María fue una esposa sujeta a su marido. ¿Y por qué es importante destacar que ella era una esposa sujeta a su marido? Tres veces Dios le ordenó a José que llevase al niño y a su madre para proteger al bebé.
El cuidado de Dios en esta situación.
El cuidado.
¿No?
Es interesante destacar que Dios no se lo declaró a María,
no.
Como si ella fuera un ser superior, ¿no? No, se lo declaró a José, al esposo. Lo vemos esto en tres oportunidades, en Mateo 2:13, Mateo 2:19-20 y Mateo 2:22. Primero para que llevase al niño y a su madre a Egipto, y Dios lo libró de la matanza de los niños, ¿recuerda esa parte? Luego para ordenarle que vuelva a Israel, y luego le avisa que vaya a Galilea. Dios le dio todos estos mensajes a José y no a María, porque José era el líder de la familia. Y si María no hubiera estado sujeta a su esposo, tal vez podría haber peligrado el cumplimiento del propósito de Dios para la vida de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Si hubieran matado al bebé, nunca hubiera llegado a la cruz, ¿verdad? Pero Dios le protegió al niño a través de José, no de María. Así que vemos que María estuvo sujeta a su marido, obediente en todas estas decisiones. No hizo preguntas, solo obedeció al esposo. Como nos dice en Efesios 5:22-24, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? Nosotras, las esposas, podemos permitir que Dios cumpla su propósito en nosotras, en nuestro esposo o en nuestros hijos, si nos sujetamos a nuestros esposos. Si no nos sujetamos, impediremos que se cumpla el propósito de Dios. Y Sonia, te digo con gran dolor que hemos visto esposas destruir el ministerio de su esposo.
Y eso es algo muy triste.
Muy triste.
Muy triste.
En el correr de los años de ministerio hemos visto eso, ¿verdad? Uh-huh. Por eso que yo no me canso de enseñar, ¿verdad?, de la palabra de Dios a las hermanas jóvenes y a algunas no tan jóvenes también, ¿verdad?, que se sujeten a sus esposos.
El orden que Dios hace.
Es lo que Dios dice y es lo que debe ser, porque ese es el orden de Dios, ¿eh? Luego vemos el punto que María tuvo otros hijos. Uh-huh. María tuvo otros hijos. Y es tan interesante esto. Hay 9 pasajes en la palabra de Dios que nos habla de los hermanos de Jesús, o sea, de los otros hijos de María.
Miriam, es tiempo de música, pero después lo vamos a desarrollar un poquito más.
¿Cómo no?
Muy bien.
¿Cómo no? Vamos.
Bien, aquí volvemos entonces. Miriam nos dijo que María, que después te había dado luz a Jesús, tuvo otros hijos. 9 pasajes tienes, Miriam, me dijiste.
Sí.
En el Nuevo Testamento leemos 3, por ejemplo.
Bueno,
¿por eso?
¿Cómo no? Sí. Sí, hay 9 pasajes, pero claro, se nos extendería mucho. Vamos a leer, por ejemplo, Mateo 13, 53 a 57. En los versículos 55 y 56 leemos: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? No solo que tenía, no tenía hijos, sino hijas también, pero no dice cuántas.
Pero pues, entonces un buen número.
De hermanos, ¿verdad? Luego Marcos 3.31 dice: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle.
Uh-huh.
Y luego Lucas 8.19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Bueno, tenemos todos los otros, pero los vamos a dejar por ahí. Interesante que en Hechos 1.14, hablando de los discípulos, dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A mí me encanta este pasaje, porque ver que María esté allí en oración y ruego con los discípulos y con todos los otros, con las mujeres también, ¿verdad? Y con sus propios hijos, que sin duda ya se habían convertido, ¿verdad? Que ella estaba allí, orando.
Para mí es un señal como María, la Virgen, la muchacha obediente, se transformó de madre de Jesús a una discípula de Jesús.
Exactamente, exactamente. Ahí la tenemos a ella, ¿verdad? Bueno, el hecho de que María también haya tenido otros hijos nos confirma que era una persona común igual que cualquiera de nosotras. Bueno, también vemos que María tuvo parientes. La Biblia no dice de quién era hija, no dice nada de su nacimiento, no dice quién era su madre. Las únicas parientes de María que se mencionan en la Biblia son Elizabeth, que era la esposa del sacerdote Zacarías, la mamá de Juan el Bautista, y eso está allí en Lucas 1.36, y dice: He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la cual llamaban estéril. Y aquí dice expresamente: tu parienta Elizabeth.
Uh-huh.
O sea que sí, ella era pariente, pudiera ser tía o prima, no sabemos. Pero luego habla de una hermana de María, y eso era ya cuando estaba en la crucifixión, cuando ya estaban en a los pies de la cruz, en Juan 19:25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena.
Así que, María.
Es las tres María. Así que vemos que parientes, aparte de su familia inmediata, eran estas dos, Elizabeth y su y la hermana de María, nada más, ¿verdad?
Ahora, Miriam, me parece que hay un punto, sin ofender a nadie, pero es importante que lo subrayemos y que demos las porciones bíblicas, porque encontramos a María en su situación tan especial, pero una cosa que nunca hizo. Y nunca vemos en la Biblia que María fue adorada.
Exactamente. María no fue adorada ni venerada en la Biblia.
No.
Vemos en la palabra de Dios que los magos adoraron a Jesús en Mateo 2, los pastores adoraron a Jesús y alabaron a Dios en Lucas capítulo 2, Simeón adoró también, a Jesús también, ¿verdad?
Siempre concentrado en Jesús.
Siempre en Jesús, exactamente, pero no vemos en ninguna parte de la Biblia que María fuera adorada ni venerada, ¿verdad? Sabemos que venerar, la palabra venerar significa respetar, ¿verdad? Se menciona en la Biblia solo dos veces en cuanto a personas. Se menciona en Hechos 5:34 respecto de Gamaliel, que era venerado de todo el pueblo, y está bien, era bueno que respetaran a este gran maestro, era un gran maestro de la escritura, ¿verdad? Y luego respecto de nuestros padres, en Hebreos 12:9 dice, respecto de nuestros padres, nos disciplinaban y los venerábamos, ¿verdad? Es muy lindo respetar a nuestros padres, ¿verdad? Aún, aunque ya estén muertos, los seguimos respetando, ¿verdad? Pero respecto de María, podemos, sí, respetarla como respetamos a Abraham, a Moisés, a David, a cualquiera de los personajes bíblicos, ¿verdad? Pero es muy interesante estudiar esto a fondo en la palabra de Dios.
Ahora, Miriam, te voy a invitar a otra pausa de música y después quiero pedirte que tú nos cuentes un poco acerca cómo Dios consideró a María, ¿te parece?
Perfecto, cómo no.
Muy bien, ya volvemos entonces. Quedamos con la pregunta, ¿cómo consideró Dios a María?
Bueno, Jesús consideró a María como una mujer. En dos oportunidades Jesús se dirige a María y la llama mujer, como recordándole su condición de ser humano. Lo vemos en el pasaje de las bodas de Caná, en Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer?, le dice. En Juan 19:26, cuando estaba en la cruz, lo mismo. 19:27, en Mateo 12, 46 a 50. En una oportunidad Jesús estaba hablándole a la gente y de repente dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esta era una hermosa oportunidad para que Jesús, si hubiera querido, ensalzaba a María. Sin embargo, él contestó, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Y puso ya la importancia en
la
lo
importancia.
Que realmente es importante, ¿no? En su palabra.
La importancia de la palabra de Dios. Luego, el ángel denomina a María como una mujer bendita. En Lucas 1:28 le dice, bendita tú entre las mujeres. Entre las mujeres. Y luego, en Lucas 1, 41 y 42, Elizabeth, la parienta de María, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Tanto el ángel como Elizabeth no le dicen a María, bendita tú sobre las mujeres.
No, entre.
Le dice, bendita tú entre las mujeres, ¿eh? Bendecida porque, sin duda, ¿verdad, Sonia? Por tener ese privilegio de dar a luz al Hijo de Dios en la carne. Qué precioso, ¿verdad? Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. La promesa está en Isaías 7:14. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Efectivamente, María es la madre del cuerpo físico de Jesús. Y ella no es la madre de la divinidad de Jesús. Esto es muy importante aclararlo.
Sí, eso hay que diferenciar.
Es muy importante, porque Dios no tiene madre y Jesús es Dios. Antes que María naciera, ya Jesús existía. Dios es eterno, ¿verdad? Y todas las cosas por él fueron hechas. En Juan 1:3 nos dice eso. María fue simplemente el vaso, el instrumento que Cristo mismo escogió para nacer como hombre. Pero él ya existía antes que ella naciera. Pero un punto a destacar: ella era bendita. Era bienaventurada, doblemente feliz, como quiere decir esto de bendita.
Bien,
pero es muy importante destacar una cosa, Sonia. María, al igual que tú, al igual que yo y cada mujer, María también era pecadora. Era un ser humano, era un ser humano. Y ella también necesitaba la salvación de su alma. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni siquiera uno, ni aún uno. Y ella misma dijo en Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella misma expresa su pequeñez. La palabra bajeza significa degradación, vergüenza, deshonra, indignidad. Fíjate qué discernimiento espiritual tenía esta mujer. Ella reconocía que era pecadora. Las que somos creyentes sabemos que antes de aceptar a Cristo, también nosotras, al igual que María, tuvimos que reconocer nuestra bajeza y reconocer que los sacrificios no servirían para nada delante de Dios.
No, solamente la salvación
por solamente Cristo, la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. María tuvo que ofrecer dos tórtolas y dos palominos, porque ella reconocía que era pecadora y tenía que cumplir con la ley, según Levítico,
¿verdad? Y lo hizo de punto a pie.
Pero una cosa preciosa en la historia de la vida de María no es solo el propósito de Dios para su vida, sino que María fue salva. En el Magnífica ella dice, Lucas 1:46 y 47, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y por eso, como dijimos, que ella oraba junto con los discípulos allí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Los discípulos no están orando a otro, están orando a Cristo y ella también, al Señor Jesucristo. Y ella está a la par con ellos, digamos en el mismo plano en que están ellos, como una hija de Dios.
Una hija
está
de Dios.
Orando en el nombre de Jesús.
Eso es lo lindo. Exactamente, y parte de este cuerpo de Cristo, la iglesia.
Exactamente, ella está allí orando en el nombre de Jesús. Sin ninguna autoridad sobre nadie, solamente que ella está allí, ¿verdad? Entonces Dios cumplió su propósito en María de encarnar a su hijo con un cuerpo humano, usando una mujer con la naturaleza pecadora de Adán, pero una mujer que permitió que Dios cumpliera su propósito en ella y a través de ella. Y nosotros también, tú y yo, ¿verdad? Pecadoras, ahora salvadas por la gracia de Dios, por la fe en el Señor Jesucristo, y al igual que María, tenemos propósitos de Dios para cumplir en nuestras vidas.
Y queda en nosotras permitirlo o no.
Exactamente. Si lo permitimos, se van a llevar a cabo. Pero si lo impedimos, por nuestro pecado o con nuestra desobediencia, lo que quiera que sea, podemos impedirlo, pero esperemos que
no sea así, sino todo el contrario. Y también con nuestras queridas oyentes, tenemos mucho para meditar todavía y le agradecemos mucho por todos los impulsos y los empujes que nos diste para ir a la palabra y estudiar la vida de María conforme como Dios nos enseña en su palabra. Muchísimas gracias,
niña. Bueno, gracias. Gracias por el privilegio de llevar esto a la audiencia.
Y para cerrar un poco este programa, que en sí tuvo un cierre que nos dejó pensando, compartimos este texto de, como el programa pasado, Mujeres Extraordinarias de la Biblia, de Elizabeth George, y su mensaje para tu vida hoy, y eso es lo importante. Y el mensaje de la vida de María y todas las situaciones que le tocó pasar, nos cuenta en este texto lo siguiente. Dice: de verdad, María nos muestra cómo confiar en el Señor mientras nosotras también avanzamos en el camino impredecible de la vida, un sendero sembrado de alegrías y pesares que Dios utiliza para moldarnos a la hermosa imagen de su Hijo. Toma en serio estas verdades. Guarda y atesora la palabra de Dios en tu corazón. Obedece la palabra de Dios. Sométete a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para tu vida. Sigue a aquellas personas que Dios haya nombrado para que te lideren. Y alimenta un corazón lleno de fe. Confía en el plan de Dios y en sus tiempos. Estos son ingredientes, ¿no? Otros ingredientes de una receta, de una vida que vale la pena ser vivida, porque es la vida que Dios quiere para cada una de nosotras.
Sin duda que así, me encantó eso, confía en el plan de Dios.
Uh-huh. Es así.
Me encantó. Vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación, porque el tiempo se nos fue rápidamente. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, siempre le recordamos lo mismo, pero uh-huh, para que lo tengan presente, porque nos encanta recibir su
se lo sepan de memoria.
Claro.
Ahí está.
Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. Nuestro sitio web www.llamadaweb.com es el sitio web, entonces, a donde pueden visitar y recorrer la historia de estos 638 programas, o también pueden enviarnos un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.com.
Y como siempre, si quieren, la invitación está para el próximo programa. Dios mediante, las volvemos a encontrar aquí, en este grupito de amigas que se complacen estar acompañándolas desde Uruguay, Montevideo, Uruguay, a todas ustedes.
Que pasen muy bien y las esperamos como siempre.